Hola, ¿qué tal, querida familia? Este es su programa de lectura de la Biblia en Año de los Ministerios, Palabra de Honor. El día de hoy, 24 de junio, estaremos leyendo nuestras lecturas en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23. También el libro de 2 Samuel, capítulo 17. Y por último, el libro de Daniel, capítulo 11, del versículo 1 al 19. Te recuerdo que estamos leyendo la nueva versión internacional para que puedas acompañarnos en nuestra lectura. Pero antes de comenzar, hagamos una breve oración para que sea Dios el que nos dé dirección y revelación de su palabra. Así que inclina tu rostro y repite conmigo. Señor Jesús, yo te pido que me des a través del Espíritu Santo revelación y entendimiento de tu palabra. Yo creo que puedo vivirla, que puedo creerla y sobre todo, Señor, sé que en ella está mi propósito y que en ella puedo hallar vida. Así que te pido que me ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos, capítulo 7. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse las manos. Siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y atiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en su estómago? Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la lascivia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. 2 Samuel, capítulo 17. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente. Yo escogería 12.000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. Y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo, llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó, ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes. Y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra. Y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar. Pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente. Convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Y su majestad mismo debe dirigirlos en batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llegan a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar. Y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo. De modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai le dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y los ancianos de Israel, pero yo le propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto. Más bien, crucen de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimas se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar a la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se pasaran al rey. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurim, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde está Jonatán y Ahimas? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimas salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: cruce el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó al asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasa, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Najas y hermano de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galat. Cuando David llegó a Mahanayim, estaba Sobi, hijo de Najas, oriundo de Raba, ciudad amonita. Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, y el galadita, habitante de Rogelim. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y oveja. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estarían muy cansados. Daniel, capítulo 11. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto. el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él, y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasado algunos años harán una alianza, la hija del rey del sur se casará con el rey del norte y harán las paces, aunque ella no tendrá su poder, y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada, junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur y con su ejército atacará al rey del norte y la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata, y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego, el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Tocará a sus hijos a alistarse para la guerra y reunirá a un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará, porque el rey del norte reunirá otro ejército, más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverán a atacar al rey del sur. Mira, Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Hasta aquí terminan nuestras lecturas del día de hoy, pero antes de irnos, hagamos una breve oración para agradecer a Dios por esta palabra. Así que inclina tu rostro y repite conmigo. Señor, te doy gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú me das el poder, Señor, y sobre todo tú me ayudas a honrar tu palabra. Yo te agradezco porque siempre me escuchas, Señor, y porque sé que tú estás al pendiente de mí y me libras de mis enemigos. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.